Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1 Amadeus, con la tarde está en plenitud. Nuestros teléfonos 4300-0114 50319801. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero, como de costumbre. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas nuestras oyentes de Amadeus 91.1. Una hermosa tarde para escuchar radio, para estar entre amigos y comentar lo que va a suceder este viernes en el Café Lavalle, ¿no es cierto, Luis?
Bar Lavalle, Lavalle 1693, casi esquina Rodríguez Peña.
Exactamente, va a estar el Café Literario y de Arte Antonio Aliberti, 1989-2022, en este bar notable. Y el encuentro es el número 591. Decir que en Poetas del Recuerdo, Horacio Preller, vamos a recordar a nuestro querido amigo y gran poeta Francisco Madariaga. En la lectura de poesía, Rafael Vázquez, van a estar Catalina Bocardo, Elena Garritani, Leonardo Germán, Esteban Moore, Alfredo Palacio y Mirta Venecia. En narraciones breves, Susana Aguad, Beatriz Isoldi. Y en la presentación del libro Casi Cuentos, de Alcira Orsini. Vas a estar presentándolo, Luis. Música, Paco Rizzo, Oscar La Higuera y Selena Jakovic. Bueno, organizadores, Luis Calvo, Julio Bepré, Amadeo Gravino, María Marta Donet en narrativa, Adriana Gaspar, artes visuales, de quien les habla. La entrada es libre y la dirección general está a cargo de Luis Raúl Calvo.
Hablabas del libro Casi Cuentos, de Alcira Orsini, de la licenciada Alcira Orsini, psicóloga, que ya ha publicado otros libros, pero más de la especialidad de ella, de la psicología, y en este caso nos va a presentar su primer libro de cuentos, ¿cierto? En
forma así individual. Es, Alcira es muy conocida por su libro, su manual de psicología.
Claro, que tiene más de 30 y pico de años, ¿no?
Ese en las libro. Escuelas secundarias.
Así es. Bueno, vamos a pedirle a Ricardo, vamos a ir al segmento de artes visuales con Adriana Gaspar. Adelante.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias.
Buenas tardes a todos los oyentes y a todas las oyentes de La Tarde Está en Plenitud. Y hoy les voy a hablar de una artista contemporánea, Joana Vasconcelo, quien nace en París, pero reside y trabaja en Portugal. Actualmente reside en Lisboa. Es una artista que nació en 1971. Por eso me pareció importante traerles a los oyentes y a las oyentes una artista contemporánea que además trabaja con distintos géneros muy contemporáneos. Fue la primer mujer en exponer en el Palacio Versalles en el año 2012. Una de sus obras más famosas, Néctar, pertenece a la colección Berardo y se expone en el Museo de Colección Berardo de Lisboa. En el año 2005 fue la artista representante de Portugal con su obra muy conocida y muy destacada también, La Novia, la que incluso ha ganado varios premios. En el año 2012 expuso una selección de sus obras, como dije antes, en el Palacio Versalles, y a partir de este momento se convierte en la primera artista mujer en exponer en un lugar de semejante envergadura, sobre todo un espacio dedicado a lo barroco, ¿no? Por supuesto que fue una magnífica exposición y muy marcada desde ya por el contraste que se podía establecer entre el ambiente histórico con lo que el Palacio en sí como institución histórica significa y las obras de una artista contemporánea, una artista que es pintora, artista visual, artista textil, escultora. Muchas de esas obras eran instalaciones con telas, plumas, zapatos gigantes, confeccionados incluso con elementos que se asocia a la mujer de la vida cotidiana, de la vida doméstica, como cacerolas, o figuras envueltas como en una especie de funda de ganchillos. Es una artista textil, una artista además escultora. En sus obras podemos ver varios ejes que la caracterizan. Como dije antes, y lo quiero volver a resaltar, por eso estamos hablando de una artista contemporánea, una artista portuguesa que realmente deslumbra al público con esas esculturas monumentales, esas instalaciones cargadas de mucho color, texturas, de mucho simbolismo. Una obra que realmente nos lleva a la reflexión, incita al público a la reflexión. Producción del artista, podemos decir que tiene como tres grandes ejes de trabajo. Uno es el que ella desarrolla desde sus comienzos, que es la relación de esculturas de tamaño importante, esculturas, instalaciones, a partir de la reutilización de objetos que pertenecen a la vida cotidiana, ¿no? Y que son transformados en grandes ensambles. Bueno, de esto muchas veces hablamos, ¿no? La transformación del objeto cotidiano justamente al objeto artístico, creo que ha sido tema de otros programas que en algún momento lo podemos volver a retomar, porque siempre que hablamos de artistas contemporáneos y contemporáneas me parece que es muy importante volverlo a recordar, ¿no? En estos objetos, más allá de su búsqueda conceptual, ella nunca deja de lado el aspecto estético, ¿no?, de cada uno de ellos. Otro de los ejes que el artista utiliza desde hace varios años son sus obras textiles, las que oscilan desde pintura, objetos, se llaman pinturas blandas, objetos blandos a manera relieve, pasando también por artefactos también de la vida cotidiana intervenidos. Y acá podemos hablar de inmensas piezas escultóricas. Y por último, otro de los ejes también muy relevante, son esculturas y monumentos de tamaño importante que pueden encontrarse alrededor en distintas partes del mundo, ya que es un artista que no solo expone en Lisboa, no solo expone en Portugal, sino expone en distintas partes del mundo. De entre sus trabajos más destacados, ya nombramos al principio uno de ellos, pero podemos nombrar también La Novia, una de las obras emblemáticas, una pieza colgante de grandes proporciones, la que está realizada con 14.000 tampones enganchados con su propio hilo y tiene una estructura de acero inoxidable que un poco lo hace a manera de recrear la forma enorme, la forma exuberante de una araña. Cuando la miramos a distancia no se percibe con claridad que lo que aparenta ser tan deslumbrante son en realidad los apósitos femeninos que siguen y conservan ese envoltorio de celofán que es traslúcido, provocan estos destellos que se pueden ver a la distancia. La artista siempre utiliza las propuestas femeninas, siempre están presentes en su obra, y a partir de allí en adelante presenta obras como Marilyn, en la cual ollas y tapas de acero configuran también gigantescos soportes, gigantescos objetos, que impulsan a reflexionar sobre los estereotipos de belleza femenina. Es un artista que tiene muy clara la temática, pero lo importante, me parece a destacar, es estos tres ejes que yo nombré de su obra y los distintos soportes, las distintas técnicas, los distintos géneros en sí que componen su obra, ¿no? Porque por un lado estamos hablando del arte textil, de esculturas monumentales, y por otro lado también estuvimos hablando de este objeto de la vida cotidiana, resignificado, donde lo conceptual es sumamente prioritario, pero resignificado a lo que tiene que ver con el objeto artístico, ¿no? Bueno, algo que tuvo allá su historia con los ready-made de Marcel Duchamp. Me parece importante que nuestra audiencia se ponga en contacto a través del buscador de internet con una artista contemporánea, residente en Lisboa, que representó a la Bienal de Venecia por ese país, que trabaja realmente con soportes diferentes, con técnicas diferentes, que son realmente muy contemporáneas y que tiene una visión, también es contemporánea y trabaja además con una plataforma siempre pensando y utilizando elementos, ¿no? Femeninos, como para incitar un poco a la reflexión y a la concientización. Con esto los dejo y me despido hasta la próxima semana.
Muy bien, vamos a ir al primer tema musical en nuestro espacio Música Sin Fronteras. Seguimos, como habrán visto, por el espacio de Artes Visuales de Adriana Gaspar, seguimos con el país de Portugal. Y en este caso vamos a ir a la música de José Afonso, más conocido como Zeca Afonso, un cantante, cantautor portugués nacido en 1929 y fallecido en 1987. Fue el compositor del tema popular Grándola, Vila Morena, que sirvió de contraseña para el inicio de la Revolución de los Claveles el 25 de abril de 1974. Además de sus estudios de la música tradicional lusitana y africana, se ha destacado su implicación política como compositor de canción de protesta contra la dictadura de Salazar. Han interpretado las canciones de Zeca Afonso artistas como Dulce Pontes, John Baez, Amelia Mouch y Patti Andion. Vamos justamente a escucharlo a Zeca Afonso con este tema que anunciáramos recientemente, Grándola, Vila Morena. Adelante, Ricardo, por favor.
Música sin fronteras.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola, a tua vontade, Grândola, a tua vontade, jurei ter
já não sabia a idade.
Excelente.
Muy bien,
tema.
Habíamos escuchado a Zeca Alfonso en este tema que anunciábamos, que tiene que ver justamente con Grándola Villa Morena, que un poco lo catapultó, digamos, ¿no?, a la consideración popular de Portugal. De José Saramago, alzo una rosa. Alzo una rosa y grito a cuantas aves el cielo colorean de nidos y de cantos. En el suelo golpeo la orden que decide la unión de los demonios y los santos. Alzo una rosa, un cuerpo y un destino contra la fría noche que se atreve, y con savia de rosas y con mi sangre perennidad construyo en vida breve. Alzo una rosa y dejo y abandono cuando me duele de penas y de asombros. Alzo una rosa, sí, y oigo la vida en el cantar de las aves en mis hombros. Bueno, decir de José Saramago que nació en 1922 y falleció en el año 2010, narrador, ensayista, poeta portugués, premio Nobel de Literatura en el año 1998, nacido en el seno de una familia de labradores y artesanos, creció en el barrio popular de Lisboa. Su madre inculcó en él la sed del saber y le regaló su primer libro. A los 15 años abandonó los estudios por falta de medios y tuvo que ponerse a trabajar de cerrajero. Paralelamente se desempeñó en una caja de pensiones y más tarde comienza un poco sus intereses por todo lo que tiene que ver con la literatura, el periodismo, ya que comienza justamente a dedicarse a la tarea periodística, a la labor editorial y la traducción. Fue colaborador de diversos periódicos y revistas, también codirector de diarios de noticias en 1975. Él luego se adhiere al Partido Comunista Portugués, por lo cual sufre censura y persecución durante la dictadura de Salazar. En 1974 se suma a la Revolución de los Claveles. Y acá viene la relación entre Saramago y José Afonso, ¿no?
Exacto.
Ambos, digamos, coincidiendo ideológicamente y, bueno, en este caso justamente contra la dictadura que imperaba en aquellos momentos en Portugal. La obra de José Saramago se caracterizó por interrogar la historia de su país y las motivaciones humanas, encontrar las claves por las que un imperio quedó relegado a un segundo plano respecto al resto de Europa, y entender el accionar del hombre fueron sus preocupaciones centrales. Pero aunque su novelística tiene como eje vertebrador la realidad de Portugal y su historia, no se trata, sin embargo, de una narrativa histórica, sino de relatos donde la historia se mezcla con la ficción y con lo que podría haber sido siempre a través de la ironía y al servicio de una aguda conciencia social, algunos de sus intereses más prioritarios, ¿no?, como escritor y como pensador. Hasta los últimos momentos de su vida, siempre José Saramago, ¿no?, aparecía en hora alzando su voz, ¿no?, justamente frente a determinadas circunstancias lamentables de esta sociedad, ¿no?, en la cual a veces nos vemos inmersos, ¿no?
Un referente muy querido y un referente muy respetado.
Muy respetado,
¿no?
Así es. ¿Vamos a otro poema?
Sí, Laberinto. En mí te pierdo, aparición nocturna, en este bosque de engaños, en esta ausencia, en la neblina gris de la distancia, en el largo pasillo de puertas falsas, de todo se hace nada, y esa nada de un cuerpo vivo enseguida se puebla, como islas del sueño que entre la bruma flotan en la memoria que regresa. en mí te pierdo, digo, cuando la noche sobre la boca viene a colocar el sello del enigma que, dicho, resucita y se envuelve en los humos del secreto, envueltas y revueltas que me ensobrecen en el ciego palpar con los ojos abiertos. ¿Cuál es del laberinto la gran puerta? ¿Dónde el haz de sol los pasos justos? En mí te pierdo, insisto, en mí te huyo, en mí el cristal se funde, se hace pedazos. Mas cuando el cuerpo cansado se quiebra, en ti me venzo y salvo, en ti me encuentro.
Hablábamos recién de la relación entre Saramago y Seca Alfonso, y ahora viene otra relación importante.
A ver.
Sus novelas El año de la muerte, de Ricardo Reis, 1984, y La balsa de piedra, 1986, confirman sus grandes dotes de narrador. En la primera, Saramago convierte en protagonista de su novela a Ricardo Reis, uno de los heterónimos que empleó en su obra el poeta Fernando Pessoa, escritor a quien, de quien justamente nos referimos el miércoles pasado, haciendo justamente la alusión a los diversos heterónimos, sí, que él había utilizado, exacto, poéticamente en su vida. En este caso es este Saramago, que justamente toma el nombre de uno de los heterónimos, Ricardo Reis, para su novela, ¿no? El año de la muerte de Ricardo Reis. Vivo solo en la imaginación de su creador, Reis no alcanza a experimentar las emociones propias de un ser viviente. Llega a Lisboa en 1935, pocos días después del fallecimiento de Pessoa, y se dedica a recorrer la ciudad y a frecuentar a sus gentes. Dos mujeres, la sencilla Lidia y la vulnerable Marcenda, conducirán a Reis hasta el límite de sus posibilidades. Al final, prevalecerá su incapacidad para amar. Unas fantásticas conversaciones con su creador, Pessoa, a quien se permite regresar brevemente al mundo de los vivos, acabarán por convencerle de su condición de criatura de ficción. El próximo miércoles vamos a continuar con Saramago, sus creaciones, sus pensamientos también,
sí,
¿no? Y algunas entrevistas.
Es tan interesante, ¿no?
Totalmente.
Es un escritor maravilloso que colma todas las expectativas. Con respecto a la semana que viene, querer decir que, bueno, el lunes tenemos el programa de radio, pero vos en ese horario, o un poquito antes, vas a estar recibiendo un reconocimiento muy importante de gente de las letras, gente de letras. ¿Por qué nos comentás un poquito?
No, es un reconocimiento genuino de esta querida institución de tantos años que hace entrega anualmente de distinciones a escritores, poetas, narradores, ensayistas, y en este caso han querido dar un reconocimiento por toda la actividad cultural que venimos desarrollando, ¿no? Así que, bueno, muy agradecidos a ellos y en el nombre de su presidenta, Beatriz Isoldi.
Así es, y va a ser en el Banco Provincia.
Banco Provincia, sí, exactamente.
Bueno, no sé la calle, estaba buscando, pero no la encontré. No, digo, para que te acompañen los,
sí,
amigos y aquella
vamos
gente que quiera conocerte.
A comentarlo después, sí, porque todavía no me había llegado nada, así que después vamos a decir bien la dirección. Bueno, vamos a pedirle a Ricardo Piero.
Piñero.
Piero es su seudónimo de su correo electrónico, Ricardo Piñero.
Pseudónimo.
Ya tenemos a nuestra invitada de hoy. Vamos a ir primero a otro tema musical con Seca Alfonso. Adelante, Ricardo.
Música sin fronteras. Thank you.
sirena saudade. Ó tirana saudade. Ó tirana saudade. Saudade, ó minha saudadinha. Foste nada no feial. Foste nada no feial. Foste nada no feial. No feial batizada na chadinha.
Muy bien, escuchamos a Seca Alfonso en este tema que se llama Saudadiña. Bueno, tenemos a nuestra invitada de hoy, es la licenciada Cristina Fernández Cuesta, nacida en Buenos Aires, en el seno de una familia española, estudió en el Colegio Divina Pastora de Matadero, donde adquirió su pasión por la literatura y la lectura, recibiéndose de bachiller con orientación en letras. Cursó el último año de la carrera de psicóloga social. Es coordinadora del taller literario para mujeres privadas de libertad en la cárcel número 40 de Lomas de Zamora y en la unidad 43 de La Matanza. Fue una de las fundadoras, junto al juez Roberto Alfredo Conti, del corredor literario bajo el lema Cambiar un libro por una faca, declarado por el Consejo Deliberante de Lomas de Zamora de interés municipal. Actualmente concurre al comedor de niños Ellos Son Nuestros de Banfield, zona sur de Buenos Aires. Este año trabaja con adolescentes del CREU, aportando su experiencia. En octubre culmina la diplomatura en contexto de encierro, título otorgado por la Universidad de Lomas de Zamora. En cuanto a su carrera como autora, cuenta en su haber con una biología compuesta por Vanga y Miércoles de Ceniza, presentadas en el 2018 y 2019 en el Centro Orenzano de Buenos Aires. Las mismas se desarrollan entre Argentina y España. A fines de 2019 presentó su tercera novela, Nunca Nadie Me Ha Amado Más, las tres adquiridas por Penguin Random House bajo el nombre de Debajo de los Castaños y Lazos de Amor, con el sello de Selecta en digital. En el 2021 presentó Tu Infierno o el Mío, con prólogo de Lola Nieva, Amores sin Tiempos, reseñado por García de Saura, y Amores sin Tiempos 2, prologado por Lisandro Urquiza. En abril de 2022, junto a 13 colegas, dieron el puntapié inicial a la antología solidaria 13 relatos de amor y desamor, presentados en ATE a total beneficio de una institución de niños. Desde hace 3 años, junto al periodista y colega Mariano Rodríguez, integran el Café Literario Historias que dejan marcas, acercando a los autores con los lectores. Bueno, Cristina, un gusto que nos acompañes acá en La Tarde Está en Plenitud.
No, muchísimas bienvenida. Gracias, Luis. Gracias a todos por la invitación. Es un placer estar acá. Bueno.
Es muy interesante todo tu recorrido, ¿no? De la escritura y de la enseñanza y de los talleres. ¿Cómo comenzó esto, esta vocación, esto de escribir? ¿Fue directamente novela, relato o...?
Sí, fue directamente novela. Sí. Siempre me gustó escribir porque, bueno, de hecho seguí letras en el secundario. Pero empecé de grande porque, bueno, obviamente con mi esposo tenemos 3 chicos que ya son grandes, que hacen su vida. Y bueno, en esa época uno no tiene tiempo para sentarse a escribir. Entonces claro. Yo siempre digo que el amor a esto me llegó tarde, aunque nunca es tarde.
No, porque tenés una interesante
claro,
producción.
A lo mejor estaban presentes, pero faltaba plasmarlo, ¿no?, en el
tal
escrito.
Tal cual. Y la primera vez que me senté a escribir directamente escribí una novela, que fue Vanga. Vanga es un pueblo de Orense que queda en España, que es donde nació mi abuela. Ajá. Y tuve la suerte de poder viajar con mi esposo y mis padres allá a conocer esa aldea. Es una aldea que al día de hoy tiene 81 habitantes.
Claro.
Pudimos conocer la iglesia, la casa que había pertenecido a ellos. Entonces dije, bueno, tengo que ficcionar esto en algún momento que me pueda sentar a escribir. Y así nació y así empecé.
Ese fue el inicio.
Es verdad, ¿no? Como uno no piensa, pero como la sangre y el estar allí seguramente movió muchas cuestiones internas tuyas para escribir esta novela, ¿no?
Sí, porque aparte, bueno, un poco lo que hablábamos con mi esposo era que el paisaje en sí no me era ajeno, porque mi abuela me contaba tanto de su aldea, claro. Que era como que podía reconocer las cosas.
Sí, claro.
Así que... Pero haber viajado a lo mejor te permitió, entre estos recuerdos de tu abuela... Y estar en el lugar, ¿no? Y poder comenzar a hilar una historia, ¿no? Para la novela.
Sí, totalmente. Porque, bueno, dije, bueno, tiene que ser una historia, va a haber un convento, va a haber una iglesia. Y bueno, y así fue como nació Vanga. Y la segunda parte de Vanga, que es Miércoles de Ceniza.
Que tiene que ver también con el pueblo.
Sí. Es la continuación. Es la continuación.
¿Cómo aparecen los personajes?
Y los personajes... voy tomando distinta gente que conozco. Digo, bueno, fulana me gustaría para tal personaje, mengano para tal personaje. Y así voy haciendo un cronograma para poder ir tejiendo la trama.
O sea que vos en realidad primero la pensás, la trama. No es que va surgiendo mientras la vas a escribir
y aparecen
los personajes. Sino que decís...
Ya tengo... Generalmente cuando me siento a escribir una novela, sé lo que empieza
y cómo va a terminar.
Lo que me puede pasar es que por algún tema, algún disparador, algún personaje que era secundario, que lo tenía como secundario, termine casi siendo un personaje principal. Eso sí me suele pasar en alguna que otra novela.
Claro.
Es interesante eso, ¿no?
Sí.
Interesante sí. Porque de alguna forma te va marcando también que la novela te va llevando a vos, ¿no?
Es que yo digo, los personajes nos hablan.
Claro, porque qué fantástico.
Sí.
Qué bueno
sí,
eso.
Sí, por eso le preguntaba ¿sí? si ya estaba el esquema, pues claro, tiene el esquema, los personajes, pero bueno, van tomando vida y algunos quizás se dispara para algún lugar que le
que no esperabas o que no claro. lo tenías contemplado.
Y también estaba leyendo al final de Un Café Literario.
Sí, con un periodista, Mariano Rodríguez, hace 3 años, que dijimos, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitan? Y la gente por ahí compra los libros, pero no tiene la suerte de poder acercarse al autor, uh-huh. Preguntarle, hacerle alguna consulta del libro que leyó, sacarse una foto, que le firme un autógrafo. Entonces, bueno, hacemos el café, que es una vez por mes, en distintos cafés de Buenos Aires, así que es un café itinerante, y se acercan la gente y nosotros le decimos, normalmente siempre convocamos a 4 escritores.
Claro.
Los 4 que normalmente sacan hace poco o sacaron hace poco algún tipo de libro. Entonces, bueno, la gente ya sabe qué escritores vienen el mes que viene como para comprar el libro, leerlo, y después, bueno, están los 4 escritores para responder las preguntas, las consultas, se sacan la foto. Y es, obviamente sin cargo, esto,
claro.
¿no es cierto?
Sí,
es
sí.
nada más un tema cultural.
¿Y resulta la movida?
Sí.
Sí,
sí,
bueno,
muchísimo.
Qué bueno, ¿no?, que la gente... se enganche y, bueno, primero que quiera leer y conocer también a los autores, ¿no?
No hemos perdido todavía el placer por la lectura.
Sí, bueno, eso es maravilloso.
Sigue, por suerte, ¿no?
Sí.
Y contanos cómo, vos decís que la repercusión de la gente que va, digamos, a conocer al autor es buena, digamos.
Es muy buena. Sí,
¿dónde lo están haciendo? ¿En qué lugar?
En diferentes lugares.
Lo hicimos en ATE y después...
¿ATE de Bartolomé Mitre?
Claro. Y después, bueno, en distintos cafés de la ciudad
de Buenos
Aires. Sí.
Claro, ATE tiene un muy lindo auditorio.
Sí. Y, bueno, ahí hicimos la presentación del libro de los 13 autores, Historias de Amor y Desamor, que fue todo lo recaudado para el comedor donde nosotros vamos. Mm. Porque, bueno, teníamos que eran casi 150 personas.
Claro.
Y decíamos, en un café no lo podemos hacer. Entonces,
seguro.
Bueno, hablamos con la gente de ATE y, bueno, como era un tema... solidario, nos ofreció el auditorio y lo pudimos hacer ahí.
Creo que lleva el nombre de Carlos Carella, ¿no? El
sí.
actor que
sí.
fue tan importante,
sí, sí,
¿no?
Sí,
la década
sí.
del 60,
sí,
70.
Carlos Carella.
Sí, muy conocido.
Sí, claro.
Esto me lleva a pensar, a preguntarte qué quiere decir lo de los comedores.
Junto con mi compañero
sí.
Decidimos apadrinar a un comedor. Que es el comedor de Banfield,
ajá.
que es ellos son nuestros. Entonces, bueno, a través de ellos, todos los meses, nosotros nos acercamos, hacemos nosotros la comida, hacemos juegos con ellos, interactuamos, pasamos el día directamente con ellos. Y durante este año hicimos la presentación de este libro, porque así todo lo recaudado fue directamente para el comedor de ellos.
Qué bueno, qué linda.
Porque vos elegiste Banfield, pero vivís por dónde.
Yo vivo en Castelar con mi marido.
Claro.
Me toca todo. Sí. Siempre me toca viajar mucho. Lo que pasó es que hace más de un año, cuando empezamos con esto, tenemos a una persona conocida que es de Zona Sur. Y me dijo, mira, yo conozco este hogar, dice que sé que necesitan. Y bueno, fuimos a donde nos necesitaban,
claro,
no
lógico.
Miramos el
seguro, no,
el lugar.
Claro.
Y bueno.
Y contanos un poco la experiencia, cómo ha sido a nivel humano, me imagino que maravilloso, ¿no?
No te quieres volver porque te piden que te quedes, o que te quedes o te dicen, no me podés adoptar,
claro.
no me llevas a tu casa.
Te parte.
Sí, tenés que tener una coraza y un poco de cintura para decirle, no, mira, vengo el mes que viene,
claro.
le digo, yo acá soy bonita, pero en casa no sabés lo que soy. Entonces, de esa forma los vas convenciendo. Son 20 chicos. Están la mayoría judicializados, algunos están con problemitas de aprendizaje, algunos con problemas motrices. Entonces tenés un poquito de todo y uno interactúa con todo y de acuerdo a lo que cada uno puede hacer.
Claro.
Entonces normalmente siempre vamos 2, 3, 4 personas como para poder realmente trabajar con ellos y que ellos lo disfruten, que es lo que uno quiere, que pasen un día distinto.
¿Qué edades estamos hablando?
De 8 a 16 años.
De 8 a 16.
Sí, o sea que las actividades variadas.
Claro,
sí.
diversas actividades,
sí.
¿no?
Sí.
Porque, claro.
Diferentes intereses.
Sí, pero bueno, llevamos, de repente para pintar, para colorear, llevamos para leer, llevamos para armar cosas, hacemos bastantes actividades variadas, después hacemos un karaoke, después de almorzar, el karaoke siempre se hace porque todos bailan, así que después hacemos el karaoke, después hacemos la merienda, o sea, le encantan trabajar con masa, entonces bueno, siempre o hacemos alguna torta o galletitas, claro. O para que ellos puedan trabajar con la masa y nos ayuden a preparar la comida, la verdad que los adoramos, nos adoramos, porque ellos
claro,
con nosotros...
ustedes y ellos recíprocamente, ¿no? Y contanos cómo trabajan el tema de la lectura con ellos, para que lean y todo ese tipo de cosas.
Bueno, nosotros, justamente como la mayoría de los que vamos, somos autores, conocemos algunas editoriales, entonces las editoriales normalmente nos regalan libros de cuentos que por ahí ya están fuera de serie o ya les dieron de baja, y a través de eso, de acuerdo a la capacidad de cada uno de los chicos, les vamos dando, porque no es lo mismo el de 16 años que le tenés que buscar, por ahí ya hay algo claro. más de adolescente claro. con otros temas que al nene de 8 o al nene de 10 claro. Entonces bueno, por suerte podemos recurrir a las editoriales y vamos,
tienen el apoyo, digamos.
Sí, nos van dando material. Quiero agradecer, si me permitís, sí. a la gente de Piero, que nos donaron 20 colchones para ellos.
Ah, buenísimo.
Arrancamos para hacer una colecta, pero no llegábamos más.
Claro.
Y bueno, hablamos con la gente de Piero, le mandamos una carta, le pasamos la foto y nos dieron los 20 colchones. Así que bueno, la cuestión es querer hacer y moverse.
Claro, sí, se mueven. Sí. Se ve que ustedes se mueven muy bien, como que saben cuál es el objetivo y sí. por eso se responde, ¿no es cierto?
Importante
sí.
es tener claro justamente todas estas cuestiones.
Tal
¿no?
cual.
Bueno, vamos a ir a otro tema musical y después seguimos conversando, Cristina.
Cómo no, muchas
adelante,
gracias.
Ricardo.
Música sin fronteras.
Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Serranas viram em vida, Valezão a viu morrer. Serranas viram em vida, Valezão a viu morrer. Valezão a viu morrer. Valezão a viu morrer. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ficou vermelha a campina, o sangue que então brotou. Ficou vermelha a campina, o sangue que então brotou. Que o teu pranto não findou. Acalma o furor campina, que o teu pranto não findou. Quem viu morrer Catarina, não perdoa quem matou. Quem viu morrer Catarina, não perdoa a quem matou. Não perdoa. Não perdoa a quem matou. Aquela pomba tão branca, todos a querem para si.
Excelente tema.
Seca Alfonso, interpretando Cantar Alentejano. Nos escribe desde España, Madrid, Paco Pepe Díaz Alejo, corresponsal de nuestra revista Generación Abierta en España y presidente de la Fundación Oeste. Dice, escuchar Grándola Vila Morena sigue emocionándome. Han pasado 48 años y sigue vigente. Hermoso programa.
Bueno, le agradecemos a Paco su escucha, ¿no? Y es verdad, emociona.
Así es.
Este cantante.
Bueno, tenemos una actividad, Poetas Invitados, es un vía online, el 10º Festival Iberoamericano de Poesía en Colombia, septiembre 16, de 6 a 7, horas PM, en Colombia, transmisión por Facebook, van a participar Pablo Queralt, de Argentina, Valeria Parizo, también de Argentina, Manuel Pachón, de Colombia, Gabriel Jiménez Emán, de Venezuela, Diego Román Conrad, de Colombia, hijo Juliana Chacón, también de Argentina. Como actividad, digamos, online.
También hay Matías, dice, querida gente, acá los invito a mi próximo show. Para los que anden por Buenos Aires, abrazo Matías Castanino, show en el Centro Cultural de la Cooperación, presentando las canciones de su tercer disco, Corrientes 1543, bueno, 17/9/2022, 16 horas, Ciudad de Buenos Aires, entrada libre y gratuita, y decía que tenía que ver también con la poesía, con la literatura y la poesía y las artes.
Muy bien. La Noche del Sol, ciclo que coordina Alfredo Luna, el ciclo de poesía, este sábado 17 de septiembre de 19 a 21 horas. Él está haciendo el ciclo en Espacio I, lugar cultural, este lugar que coordina hace muchos años nuestra amiga Cristina García Oliver. Está en Mansilla, 2982, entre La Pérdida y Agüero. Se ruega puntualidad y van a estar leyendo Gabriela Franco, María Mascheroni, Karina Machó, Mónica Tracy, Soledad Gómez Novara, Gustavo Tisoco y quien les habla, Luis Raúl Carlos.
Bueno,
así que los esperamos
este sábado, ¿no es cierto? Y acá ya encontré lo de Gente de Letras, que distinguirá a Luis Raúl Calvo como poeta divulgador de la cultura, el día 19 de septiembre a las 17 horas en el auditorio del Banco Provincia, Sarmiento 364.
Bueno, esperemos a los amigos y amigas. Hoy nos dejó, ¿sabes quién? Horacio Acavalo.
Sí, me dio tanta pena cuando vi la noticia.
Sí, un gran boxeador, fue el segundo campeón argentino después de Pascualito Pérez en esta categoría mosca, ¿no? Pero lo importante de Horacio Acavalo es que es un hombre que toda una vida dedicada a tareas, digamos, difíciles, ¿no? Porque tuvo una infancia difícil, pudo salir adelante,
sí.
el boxeo lo ayudó mucho.
Fue uno de los pocos boxeadores, ¿no es cierto?, que tuvo la habilidad, la fortaleza de salir adelante y tener un proyecto de vida fuera del boxeo.
Lo ayudó mucho Tito Lecture, que era un poco como el manager de todos estos boxeadores, lo asesoró muy bien en su vida, y eso posibilitó que una vez que abandonó la profesión, pudo insertarse en el comercio. Él tenía varios locales de venta deportiva, de artículos, ¿no?, de deportes, y eso le permitió, porque en aquellos momentos no se ganaba, pero no tanto como pueden ganar ahora, ¿no?, los boxeadores.
Claro.
Así que bueno, se nos fue un grande. Bueno, y seguimos conversando con Cristina Fernández Cuesta, toda su actividad como escritora, su actividad también importante, ¿no?, que nos estabas comentando, Cristina, en estos lugares para chicos, y también una actividad muy valiosa que realizás en un servicio penitenciario, ¿no es cierto?
Sí, en dos. La unidad 40 de Lomas de Zamora y en la 43 de La Matanza.
Fantástico, contanos un poquito.
Bueno, la idea era, hace 2 años, juntamente con el juez, hacer un corredor literario. Todos los que escribimos, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo, sabemos lo importante que es la escritura, cómo sana y cómo salva.
Uh-huh, así es.
Entonces, en los pabellones donde están tan hacinados, tan amontonados, el poder llevar un libro, el poder debatirlo, el que puedan hablar desde sus diferencias, tiene que ser reparador. Y el que cada uno pueda contar su historia, porque lo primero que uno se da cuenta es la necesidad imperiosa que tienen de contar su historia. Uh-huh. Entonces, bueno, salió el lema de cambiar un libro por una faca. Uh-huh. Y se hizo una de las bibliotecas, la primera biblioteca, en Lomas de Zamora. Entonces se convocó a todos los autores que podían, que donaran algún libro propio para poder completar la biblioteca. Obviamente que, bueno, yo doné de los que tenía hasta ese momento, y la persona que estaba juntando los libros me dijo: mira, voy a llevarlos mañana, ¿querés venir? Y la acompañé. Mm. Así que, bueno, ahí conocí a las internas, conocí al jefe de servicio, al oficial José Bonomo, que es el encargado de todo lo que es el tema talleres. Y bueno, interactué un poco con las chicas y te traje ese libro porque sí, fue ese libro el que llevé, miércoles. El primero, Miércoles de Ceniza. Ajá. Y le llamó la atención porque, bueno, la foto hay un cura abrazando a una mujer.
Sí.
Entonces le llamó enseguida la atención.
Es verdad.
Y bueno, llevé dos o tres libros de estos, se los dejé y a la semana me llaman que ya lo habían leído. Si podía ir para tener una charla, que me querían hacer unas preguntas. Y así empecé, y no pude dejar de ir.
Estamos hablando de qué año fue.
Y hace ya 2-3 años.
3 años, antes de la pandemia.
Antes de,
digamos,
la pandemia fue.
Qué bueno, ¿no? Qué buena forma, bueno, sí, aparte de relacionarte con
¿Vos seguís ella. Trabajando en educación? O
Yo te explico, es todo ad honorem.
Todo ad honorem, claro. No, estas actividades secundarias, digamos, o no secundarias, que son muy importantes, digo, pero seguís trabajando en el ámbito...
No, yo no trabajo en el ámbito de educación.
Ah, nunca trabajaste en el ámbito... Perdón, yo pensé que trabajaba en la escuela con nuestro amigo.
Bueno, ¿y cómo se fue tejiendo ese vínculo con las internas del lugar?
Y el primer año fue un poco más difícil, porque tampoco es que se abren mucho.
Uh-huh. Claro.
Sí, o sea, les cuesta. Y
la desconfianza, ¿no? Sobre
es un
todo.
Poco la, es un poco la desconfianza. Entonces, bueno, empezamos con mi libro, seguimos con otros libros, empezamos a que ellas empezaran a escribir. Entonces, bueno, yo daba temas, distintos disparadores, y ellas se ponían a trabajar. Algunas les daba vergüenza mostrármelo porque tenían faltas de ortografía. Yo les decía que no se preocupen, uh-huh, que yo las corregía y después íbamos a trabajar sobre eso, que lo importante era que escribieran. El año pasado, a fin de año, hicimos el primer libro con ellas.
¡Qué bueno!
Donde cada una pudo plasmar su historia. Se llama Guerreras de la Vida.
¡Qué título!
Está compuesto por relatos, cuentos...
Relatos, cuentos y poesías, porque y poesía. Cada una tiene lo suyo. Hay una señora grande, de 60 y pico de años, que ella escribe poesía.
Claro.
Entonces, bueno, bárbaro. Ana, vos con la poesía. Sí, vos te gusta el relato, vos con el relato. O sea, yo no quiero que cada una se sienta acotada. Tienen que ser lo más libre posible dentro de donde estamos, ¿no es cierto?
Seguro.
Del contexto
en el que
uno se mueve. Y fue tan reparador, porque cuando ellas vieron el libro, ver mujeres de 40, 50 que se pongan a llorar.
Claro.
Entonces me decían, profesora, le digo, Cristina, yo no soy profesora, soy Cristina. Me dice, ¿podemos hacer para que venga mi mamá y me lo dé el libro?
Claro,
entonces, bueno, hablé y arreglamos para diciembre del año pasado hacer la fiesta de fin de año y la entrega de los libros con un diploma.
Ah, claro, qué bueno.
Por terminar la cursada. Así que, bueno, había esposos, había hermanas, había madres, había padres que ellas estaban contentas de poder
mostrar
lo que habían logrado.
Otro lado, ¿no? De ella.
Otro lado de la historia.
Claro, aparte, sí. Bueno, una... en muchos de los casos, a lo mejor alguna vocación que estaba ahí, digamos, que a partir de lo tuyo, ¿no?, se pudo comenzar a plasmar, ¿no?
Sí, también. Sí, porque también te digo que hay muchas que escriben muy bien.
Sí.
Bueno, qué bueno. El tiempo se agota, lamentablemente. Muy interesante, Cristina, realmente todo lo que estás haciendo, te felicitamos.
Gracias, Luis.
Y en algún momento nos va a interesar poder compartir alguno de los textos de estas mujeres,
¿cómo no? Sí, por supuesto.
Acá en nuestro programa.
Sí, sí.
Ningún problema. Hablamos con ellas, que nos autoricen, y los traemos.
Fantástico.
Desde ya.
Bárbaro.
Bueno, mucha suerte y hasta muy pronto, Cristina.
Gracias a ustedes por la invitación.
Por
gracias,
favor.
Nora.
Gracias a vos.
Un placer, gracias, Luis.
Bueno, Ricardo, muchas gracias como siempre por todo tu apoyo y colaboración en la parte técnica, y nos vamos hasta el próximo miércoles.
Recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muchas gracias.